Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Esto me suena. En Radio Nacional, las tardes del Ciudadano García.
Cuatro y seis de la tarde, 3 y 6 en Canarias. Segunda hora de Esto me suena, hoy viernes 27 de mayo. Bueno, vamos a poner ahora la canción más conocida de Crowded House. Bueno, pues con este tema la banda australiana consiguió en el 87 convertir su disco de debut en multiplatino. Eso sí, no volverían a tener nunca un éxito como este. Hoy, 27 de mayo del 2016, el cantante y compositor principal del grupo, el neozelandés Neil Finn, cumple 58 años. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Si hacemos una encuesta sobre puentes favoritos, pues seguro que saldría el puente del que vamos a hablar en los próximos minutos. Saldría el puente romano de Navalcán también,
sí,
sin duda.
Por supuesto,
pero este,
ese no puede faltar.
Es que este es uno de los más famosos del mundo y también uno de los más fotografiados de la historia. Hablamos del Golden Gate de San Francisco, la famosa Puerta Dorada de California, que hoy cumple 79 años desde su inauguración. El típico puente de las pelis. Víctor Yepes es ingeniero de caminos y director del Máster de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Víctor Yepes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos. Para empezar, ¿se trata de una de las grandes obras de ingeniería de la historia moderna?
Pues, si no la que más, quizás una de las más características y desde luego la que todo el mundo tiene en mente. Pero sí, en su día, desde que se hizo hace 79 años y hasta el año 64, pues fue el que tuvo el récord en como mayor puente del mundo. Después, uh-huh, evidentemente se ha ido mejorando, pero sí, ha sido uno de los iconos que tenemos en mente todos.
De hecho, creo que está considerada como una de las maravillas del mundo moderno.
Pues sí, la verdad es que este tipo de obras no solamente impresionan por su construcción y por sus retos en lo que se refiere a lo que es una obra de ingeniería, sino a mí lo que más me fascina es el momento histórico en el que se hizo. Bueno, estamos hablando de que se empezó a pensar en este puente, justo ocurrió la Gran Depresión del año 29, uh-huh, y con todo en contra, los americanos fueron capaces de poner en marcha una obra como esta cuando parecía que todo estaba en contra.
Sí, es verdad, no, como que no era el mejor momento para ponerse, ¿no?
No, pero justamente en los peores momentos es cuando realmente el genio es cuando sale a flote, y este es un caso evidente.
Hablando de flote, está catalogado como puente colgante. Lo que pasa es que, claro, como tiene esas bases ahí en medio, un par de ellas, ¿cómo se explica esto? ¿Esto es un puente colgante basado en algo o cómo es esto?
Sí, sí, hay puentes de muchos tipos. Los puentes colgantes son los más clásicos, sobre todo en el ámbito americano. En Europa, pues realmente no tenemos tantos como estos, son atirantados y tal. Es un puente colgante porque realmente tenemos dos grandes torres. Entre torre y torre tenemos pues unos cables que son catenarias, y de esos cables cuelgan unas péndolas que lo que hacen es soportar el tablero del puente, es por donde se circula.
Vale.
Y esta es la idea del puente.
O sea, que cuelga de esos cables que las sujetan desde las dos torres, ¿no?
Son dos torres, exacto. Tenemos una catenaria y a partir de ahí es donde sujetamos todo el tablero.
Hablando de este puente o de cualquier otro puente, a mí lo que me alucina es que se pueda poner una torre en medio del agua. Y no, claro, porque dices, si tú ves cuando haces una casa que hacen un agujero en el suelo para que los cimientos y tal y cual. ¿Cómo se hace meter un cacharro en el agua para que no se vaya luego con la corriente?
Pues la verdad es que es un reto porque hay muchas técnicas para poder hacerlo, ¿no? Desde el puente de Brooklyn, que ya en el año 1883 utilizaron cajones de aire comprimido, es decir, se coge un cajón y se va introduciendo con el peso según se va excavando, a temas actuales donde, bueno, pues las técnicas de pilotes y de tablets tacados y tal permiten vaciar un recinto y a partir de ahí poder hacer la cimentación. Uh-huh. La verdad es que son obras que impresionan por su tamaño y sobre todo por los recursos que consumen, pero bueno, la ingeniería, y sobre todo la ingeniería española, me gustaría esto dejarlo aquí encima de la mesa, está muy, a un nivel muy alto a nivel internacional, y nuestras empresas y nuestros ingenieros, vamos, están a la última a la hora de hacer este tipo de obras.
Ah, pues me alegro. Al Golden Gate, vamos con los datos. ¿Cuánto mide?
Bueno, pues lo más importante, los ingenieros nos gusta mucho hablar de lo que es el vano de la luz, que es, digamos, la longitud que hay entre apoyo y apoyo.
Sí.
Y en este caso, bueno, pues la longitud entre apoyo y apoyo, que fue un récord bastante importante, pues estamos hablando de 1.280 metros, pero quizá datos así que nos impresionen mucho, pues son las 22.000 toneladas de acero que se tuvieron que colocar en las torres, que son de casi 230 metros de altura.
¡Qué barbaridad!
Podemos ver que, además, una de las cosas interesantes es que el tablero, lo que es por donde circulan los vehículos, está a 60 metros sobre el mar. Eso es porque tienen que pasar por debajo los barcos, ¿no?
Sí, porque si no habría que hacerlo de estos levadizos, ¿no?
Levadizos, exacto. Y además es muy interesante, y mucha gente se hace fotos en la sección del cable, este cable que aguanta a todas las péndolas del puente, que está formado por más de 27.000 hilos de acero, digamos que son cables que tienen todos juntos forman unos casi un metro de diámetro, es decir, que todo el mundo se hace ahí la foto, ¿no? Porque la verdad es que impresiona bastante.
O sea, para hacernos una idea, cada cable tiene 25.000 cables.
Sí, el cable gordo, digamos, ¿sí? Está formado por hilos de acero, y cada hilito, bueno, pues tendríamos que juntar más de 27.000 para hacer el cable grande, ¿no?
Que es donde. ¿Y cuántos metros has dicho que hay desde, o sea, de agujero para que pasen los barcos?
Bueno, hay de altura, que sí, el calibo, eso es aproximadamente, son 60 metros.
60 metracos, madre mía.
Sí, que es lo que tienen que dejar. Aquí, por ejemplo, un puente, hombre, no es igual porque es atirantado, pero el puente de la Pepa, este que se ha hecho en Cádiz,
¿sí?
Uno de nuestros mejores ingenieros, ¿no? Javier Manterola, allí el gálibo es muy parecido, es 60 y pocos metros. Lo que pasa que aquí se tuvo que hacer un puente levadizo porque de vez en cuando hay que pasar estructuras e incluso embarcaciones de mayor tamaño, y bueno, se previó el poder levantar un tramo del puente para poder pasar por ahí.
¿Soportaría este puente? ¿Puede soportar? Me imagino estará preparado para soportar una serie de acontecimientos, pero por ejemplo, ¿un viento huracanado lo soporta?
Sí, vamos. De hecho, el puente, desde luego, y además está situado en una zona de falla, y justamente está muy cerca la falla de San Andrés, y ese tipo de puentes están pensados para eso. Lo que pasa es que el diseño de los puentes colgantes ha ido evolucionando mucho. Hubo, si veis por internet, se ve fácilmente, en el año 1940 un puente que es el Tacoma Narrows, que con un viento pequeñito, no era muy muy grande, no era un viento huracanado, aquello empezó a entrar en resonancia y bueno, es espectacular cómo se vino abajo. A partir de ese momento, estos puentes se diseñan pues prácticamente con ingeniería aeronáutica, es decir, que el viento sopla y lo que hace el tablero, en vez de empezar a moverse, es justamente lo contrario, estabilizarse. Es como un ala de avión, pero al revés.
Ah, vale, o sea, sortea el viento, de alguna manera.
Sí, lo que hace es... Están diseñados desde el punto de vista aerodinámico, porque, claro, después del desastre de Tacoma, la verdad es que ahora los puentes, vamos, el diseño es muchísimo, muchísimo más seguro del que había en aquella época.
De todas maneras, no sé si ese es el que dices tú, el de Tacoma, que he visto yo, un puente que empieza a ondularse.
Exactamente.
Bueno, en un momento dado se rompe, pero es que tarda mucho en romperse, pero si es cemento, sí, ¿cómo sí, no se rompe sí, antes?
Sí. Eso pues como... porque, además, con un viento muy muy pequeño, ¿no? Aquello empieza a soplar, el viento, o sea, el puente empieza a moverse, empieza a acoplarse con el movimiento del viento, aquello empieza a acercarse a lo que nosotros llamamos la frecuencia de resonancia. Y bueno, y al final el movimiento se amplifica hasta que se rompe, ¿no?
Hasta que rompe.
Ahora ya los puentes están pensados, vamos, el diseño está pensado para que esto no ocurra, ¿no? En estos puentes tan grandes.
Bueno, por ahí pasan miles de coches a diario, además de personas sí. Y bicis, como has dicho. O sea que también es ancho. ¿Cuántos carriles
sí,
tiene?
Son seis carriles, la verdad es que es bastante ancho. Además, una de las preguntas que todo el mundo se hace, bueno, y el color característico, ¿no? Este rojo anaranjado.
Sí.
Pues, curiosamente, es una de las características del puente, que hay que pintarlo para protegerlo digamos, del ambiente marino, de la corrosión, porque es un puente metálico.
Ajá.
Y cuando se empieza por un extremo, cuando has llegado al final, tienes que volver otra vez al principio, ¿no? Requiere un mantenimiento continuo y, bueno, y ese es el color que anaranjado tan tan típico, ¿no? Que tiene el puente.
¿Qué quieres decir, que se está pintando permanentemente?
Sí, porque si no, la corrosión, vamos, este tipo de puentes metálicos, y sobre todo al lado del mar, requieren un mantenimiento importante, ¿no?
Pobre pintor, ¿eh?
Sí.
Qué aburrimiento.
Sí, sí.
Se puede decir que es un puente elegante. Eso es un reto que tiene el ingeniero, ¿no? Es decir, hacer a la vez algo útil, que no se rompa, pero que quede bonito para la foto, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros, los ingenieros, ahí tenemos los ideales nuestros, lo que se denomina arte estructural. Son tres cosas fundamentales: la eficiencia, la economía y la elegancia. Digamos que un puente que es elegante y eficiente y tiene que ser económico. Lo que no nos gusta y lo que no quedaría bien es un puente pues que fuera, bueno, podría ser eficiente, podría ser elegante, pero carísimo. Eso no desde luego no entra dentro de los moldes de lo que es el arte estructural. De hecho, el puente este del que estamos hablando, el Golden Gate, se hizo mediante, bueno, una serie de bonos que iba a costar 35 millones de dólares de aquella época, y al final, bueno, su diseñador, Joseph Strauss, al final, con solo 24 millones lo consiguió hacer. Esto es importante, es decir, que nuestras estructuras tienen que ser igual que cualquier tipo de infraestructura. No solamente tienen que ser bonitas, eficientes, sino también tienen que ser económicas, porque uh-huh. Es un bien público, ¿no?
Creo que se tardaron 4 años en construirlo, y que, bueno, como todas estas obras, dejó muertos, o sea, dejó accidentes y muertos obreros de la construcción, creo que hasta 11. Pero
podían haber sido mucho más.
Claro, es que te iba a decir que cuesta decirlo, pero en 4 años, en una obra tan enorme, como que parece que se da por descontado, ¿no?
Sí,
y en aquellos tiempos, en aquellos tiempos.
Bueno, pues aquí hubo una innovación muy interesante. Justamente en este puente fue donde se empezó a utilizar las redes de seguridad móviles en las obras de construcción. Esas fotografías que a veces vemos de construcción de grandes rascacielos donde los operarios van andando encima de las vigas sin ningún tipo de protección, aquí no, aquí se empezó a hacer. Y de hecho, esos 11 hombres que perdieron su vida durante la construcción, 10 de ellos, bueno, fue cuando el puente estuvo a punto de terminar y la red que era de seguridad cedió, ¿no?, bajo la presión de un andamio que había caído. pero justamente esta red salvó a otros 19. Por tanto, y desde el punto de vista de la seguridad, también fue una innovación importante el diseño del puente, ¿no?
Luego siguieron cayendo, porque es de esos sitios a los que la gente le da por ir para acabar con su vida, ¿no?
Sí, eso es un clásico. Eso es uno de los tristes datos que tenemos, ¿no? El número de suicidas. La verdad es que, según estaba leyendo hace un rato, a las 10 semanas de inaugurar el puente ya hubo el primer suicidio y, bueno, hay registrados más, aquí estoy leyendo, más de 1.200 suicidios. Al final, bueno, pues la gente decía que si estabas esperando un rato mirando el puente, pues al final veías caer a alguien, ¿no? Eso se tuvo que solucionar mediante unas redes que se colocaron posteriormente para evitar este tipo de situaciones, ¿no?
Oye, bueno, ya que estamos, ¿cuál es tu puente favorito?
Uf, pues fíjate, yo soy ingeniero de la ciudad de los puentes, soy alcoyano de Alcoy, es un pueblecito de Alicante,
sí, sí.
Donde yo creo que hay más ingenieros por metro cuadrado que en ningún otro sitio, justamente por ser una ciudad donde los puentes, pues bueno, tenemos un montón. Quizá uno de los que más me gustan, pues quizá sea de los últimos, ¿no? De Javier Manterola, el que ha hecho, desde luego, en Cádiz, me parece espectacular, ¿no? Pero bueno, hay muchos, ¿eh? La verdad es que si tuviera que quedarme con alguno, lo tendría muy complicado, ¿eh? Yo, la verdad es que soy un enamorado de los puentes y la verdad es que me gustan, sobre todo cuando como diríamos ahora, lo que hay que hacer es construir puentes y no muros, ¿no?
Uh-huh.
Aquí tenía apuntado, antes de que se me olvide, una de las palabras del creador de este puente del Golden Gate, que es Strauss, que dijo algo que me pareció realmente interesante.
¿Qué dijo?
Dijo el hombre: cuando uno construye un puente, construye algo para el futuro. Yo creo que quizá esta idea de puente no solamente es una estructura, no solamente sirve para pasar de un sitio a otro, sino que desde un punto de vista filosófico, de idea, pues es una idea tremendamente interesante, ¿no?
Sí,
sobre todo en los tiempos tan complicados que vivimos en este momento.
Sí, porque un puente significa abrir un camino, una vía,
un camino
de paso.
Y unir dos orillas, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante.
Bueno, pues Víctor Yepes, doctor ingeniero de caminos y director del Máster de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros y bueno, a ver si esta culturilla sobre qué es la ingeniería y las infraestructuras y lo que se hace, pues yo creo que poco a poco va a ir calando a la
nosotros,
gente.
Nosotros hacemos lo que podemos. Mira, hace poco estuvo en el programa la primera ingeniera de caminos,
sí,
de la historia,
sí,
de España.
Sí, sí, sí,
o sea que,
sí, sí.
No tenemos nada que ver con la ingeniería. A mí yo me pierdo con las integrales, vamos, me perdí hace 500 años.
Pregúntale que son las péndulas del puente, que las ha mencionado ahora.
Pero lo que haga falta por nuestra parte. Un abrazo,
nada.
Víctor.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Peticiones del oyente.
Hola García, soy Rosa de Elche. Quería ver si mañana le puedes dedicar una canción a mi marido,